Él es comediante, es escritor, tiene 27 años, es mexicano, tiene dos especiales en Netflix y una en YouTube. Y bueno, está conmigo Daniel Sosa.
¡Yay! ¿Cómo están? ¡Ven nada más cuánto amor hay aquí en este foro! Soy la primera persona en mi familia que tiene este rol artístico.
¿Y creciste con tus abuelos,
tíos? Con mis abuelos, ellos me criaron y mi abuela me crió como si fuera su hijo. ¿Por qué dejas que lo que digan te afecte? O sea, si lo que dicen te afecta y lo puedes cambiar, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, ¿por qué te preocupas? Mi abuela me dijo a los ojos, ¿cómo crees que tú vas a ser comediante?
Así te dijo.
Y era tanto el tema de, güey, no confiar en mí, les da miedo este pedo.
Entonces, ¿tú crees que el éxito de tu carrera fue suerte?
No, yo creo que sería constancia y determinación. Me aventaban cervezas para que me callara. O sea, y estabas ahí y tenías que hacer 40 minutos y eso pasaba al minuto 5. No puedes huir. Porque entonces eso es renunciar.
Bienvenidos a un podcast nuevo de Restartness, porque nunca es tarde para volver a empezar. Y en el episodio del día de hoy voy a hablar de cómo a través de la risa, de la comedia, puedes construir una carrera, pero más que nada, vivir de tu pasión. El invitado que está conmigo el día de hoy es una persona que sigo ya desde hace varios años en redes. Él es comediante, es escritor, tiene 27 años, es mexicano, tiene dos especiales en Netflix y una en YouTube. Y bueno, está conmigo Daniel Sosa.
¡Yay! ¿Cómo están? ¡Venga! Ve nada más cuánto amor hay aquí en este foro. Oye, muchas
te
gracias
queremos
por
mucho todos.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
También soy escorpión, no dijiste eso.
¿Es en serio?
Sí, y ¿sabes qué pasa? Que tengo una amiga que es muy fan de leer como los horóscopos. Y otro día me leyó la carta y me dijo, no, es que eres escorpión. Y me lo dijo como si yo hubiera escogido ser eso. Y no, y esto es que eres súper. A ver, todo bien.
De que tranquilo.
No, pero es que sí, pero sí soy
es
muy
es que hay gente que así te dice de que, ay, yo soy Libra, entonces tú eres ascendente tal. Ajá, y descendente.
Yo no entiendo eso. Entonces es como de, bueno, yo le echo ganas.
No, pues no. Me gusta porque escorpión yo creo que es buena onda, porque me siento que te conozco de toda la vida.
Yo también. Como que luego tú has de ser Géminis. Nah, no es cierto, no tengo idea. Pero sí, me dijeron que soy como muy incisivo, o sea, muy de que me gusta mucho y me apasionan las cosas, y sí, cierto.
Sí, o sea, y yo creo que por eso has tenido tanto éxito y te felicito, porque la verdad es que, aunque no lo creas, yo tengo 32 años.
¿Qué? Sí. No es cierto.
Sí.
¿En serio?
Este año cumplo 33.
¿Cuántas veces te han dicho? Pues sí, no, creo que
38. Soy tragaños.
Sí.
Pero también pues me he visto así.
Pero se ve cool. Justo antes de que empezara le dije que ese es un gran gol.
Eso es cierto.
O sea, que de repente combinas las sombras con la playa, no cualquiera.
No cualquiera, ¿eh? O sea, fuego.
Yo tuve una tía que se pinta y de repente parece luchador, ¿no? Digo, la quiero mucho, pero el hecho de que la quiera mucho no quita su símil con el Rayo Vallecano.
Oye, bien por ella.
Sí, la quiero mucho. Saludos
a la tía.
Bueno.
Oye, te felicito porque tan joven, 27 años.
Muchas gracias.
Y algo que a mí me encantaría saber de ti, que siempre me he preguntado es, o sea, ¿cómo comienza tu historia? Porque la carrera de una persona en stand-up, ser de los más influyentes en México, en Latinoamérica, Estados Unidos, ¿cómo le haces? O sea, ¿tú tenías algún tío famoso?
Ay, ojalá.
¿Cómo se dio esa oportunidad?
Me di cuenta ya tarde que José José se apellidaba Sosa. Entonces dije, seguro es mi familiar, pero ya canté y dijeron que no. Y la verdad es que mi familia no había... Soy la primera persona en mi familia que tiene este rol artístico. Todos son ingenieros o abogados.
Lo tradicional.
Ah, exacto. Y cuando... Digo, a mí esto lo he dicho muchas veces, pero lo voy a compartir. Mi mamá me dejó a los 7 años, entonces yo crecí como en una familia distinta. Y como que para mí nunca fue el tema de querer ser comediante. Okay. Solo como ocupaba la comedia como una especie de escudo, ¿sabes?
Okay.
O sea, en la primaria cuando estaba con mis amigos o algo así y salía un tema de, ¡ey! Que las mamás, ¿no? Yo luego buscaba un chiste para cambiar el tema o para no tener yo esa exposición. Mucha gente de repente me dice, güey, seguro tú desde chiquito eras pila y hablabas. De chiquito, ¿no sabes el pavor que me daba subirme a la tarima?
O sea, tú eras calladito, así, introvertido.
Sí. O sea, si el mamá decía, ¿quién quiere participar? En ese momento era momento para ver el piso, cómo estaba, a ver si no tenías nada
en
la mochila.
Ay, no te lo creería, en serio.
Y cuando decían, a ver, pasa, eso era lo peor que me podían hacer. Cuando decía, a ver tú, pasa. Te das cuenta que me dijeron, tú ching. O sea, era horrible porque yo decía, me van a exponer, yo no sé despejar X. Y ahorita me van a decir, y yo sentía, sudaba, te lo juro que me ponía mal.
O sea, tartamudeabas, eras de esas personas que
sí, sí.
¿Y creciste con tus abuelos,
tíos? Crecí con mis abuelos, ellos me criaron, y mi abuela me crió como si fuera su hijo.
sea, ella es tu mamá. Es que una cosa es ser mamá de sangre y otra es mamá es verbo.
Exactamente.
O sea, ¿estás de acuerdo?
100%. Y ella me crió con mucho amor y con mucho madrazo también. O sea, hay no, que decirlo.
Qué bueno, me
o sea, mi abuela me decía, ¿te aprendes la tabla del 7 o te doy el madrazo? Y luego me la sorprende y me da madrazo una más para no dejar, ¿no?
También.
Para, también. Y, y cuando crezco, como que hasta la prepa empecé a entender que pues si yo hablaba, me iban a escuchar, por más tonto que se escuche. O sea, si yo alzaba la voz y podía decir cosas interesantes. Y en la prepa fue que empecé a participar en escuela, me empezaron a tomar en cuenta en eventos y empecé a dar más confianza hacia mí mismo. Mi papá me dijo una vez, cuando yo antes jugaba fútbol, yo era muy insegurito y le decía a mi papá, papá, es que me están diciendo que soy un portero tonto y que se me va a ir y que no sirvo para nada. Y mi papá me dijo, a ver, si se te va, es tu culpa.
Sí, claro, depende
si
de ti.
Si no se te va, también es tu culpa. Entonces, lo que digan los demás, ¿por qué dejas que lo que digan te afecte? O sea, si lo que dicen te afecta y lo puedes cambiar, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, ¿por qué te preocupa? Entonces, como que de ahí entendí muchas cosas. Igual en una fiesta dijeron, no me dejaron jugar porque los niños dijeron, no, Daniel no puede jugar porque es café.
¿Cómo?
O así soy, la verdad, o sea, no hay que negarlo.
Pero
o sea, no
es... oye, es súper bonito, sabe muy rico el café.
Pero
y todo.
no tanto, cuando está pasado, no. Entonces, de repente ya, yo fui con mi papá de, ¿cómo ves, papá, que me dijeron que no puedo jugar porque soy café? Yo esperando que mi papá me dijera, ay, a ver, ¿quiénes son? Y les doy en su mano. Pero no, lo que mi papá me dijo fue de, pues sí es café.
Y yo, así somos los mexicanos y todos, tus raíces.
Y mi papá dijo, sí es café, ¿y eso qué, güey? ¿Te quita o te pone? Y yo, no, pues no, entonces deja de estar llorando porque te está diciendo algo que sí eres y ponte a jugar.
Sí, ¿y qué?
Y ahí entendí como, pues sí es cierto, ¿ah? O sea, últimamente, ¿qué? Entonces como que esa educación me dio una especie de seguridad para decir, güey, si yo creo algo y yo soy algo, entonces no tengo por qué tambalearme.
Completamente. Y entonces, digamos que te empezó a formar la parte de, pues te va bien en el fútbol, ya creías en ti, ya sí. No te importa qué te dijeran. Y de pronto tú empiezas en redes sociales o cómo empieza esta pasión por, pues le caías bien a la gente, ¿no? Eres muy agradable.
Como, ay, muchas gracias. Como que yo siempre me gustaba hacer bromas de cualquier cosa en cualquier momento, o sea, sea un examen, sea en un regaño, me gustaba hacer bromas. Y de repente yo consumía mucha comedia con mi papá, pero comedia te hablo de Pedro Infante, de Cantinflas, de Capulina. O sea,
de toda la vida.
Exacto, o sea, como que era muy fan de eso y también del stand-up de Estados Unidos. Y yo no sabía que había stand-up en México y de repente estando en mi casa veo que sale un güey que se llama Ricardo Farril.
Sí, claro.
Y yo digo, ah, chinga, stand-up en México. Y así en fría agarré el celular y le dije, hey, Richie, soy tu fan, quiero hacer lo que tú haces. Pero, o sea, yo de eso no espero sacar nada.
Que él es ahora mismo tuyo,
ajá,
¿no?
Ajá, pero
sus compas.
El tema es que ahí yo solo era un chavo que vi en la tele y para mí era como, güey, le escribí a alguien de la tele, ¿no?
¿Y
como
cuántos años tenías ahí?
Como 18, 19 años.
Ah, pues súper chiquito.
Ajá, y era, o sea, un fan de Ricardo, soy. Y ya nada más de repente me contesta y yo, no mames que me contestó. Y ya me dijo, déjame en paz, ¿no es cierto? Me dijo, pues güey, si quieres métete a este curso de esta chava. Y esta chava era Sofía Niño Rivera.
Ay, que yo amo.
La quiero mucho, es mi mejor amiga. Y ya lo veo al curso y de repente es $5,000. Le dije, sí, quiero hacer reír, pero también quiero comer. Entonces le dije, sí, si quieres luego, ¿no? Entonces busqué otros cursos más baratos y ya. Total que por azares del destino tomé el curso y le digo a mi familia, quiero hacer comedia. Y toda mi familia me dijeron, sí, te apoyamos. Y ya cuando hay que pagar me dijeron, no te apoyamos.
Sí, no.
Y yo, ¿cómo de que no? Y me empezaron a decir una sarta de, güey, te van a ver la cara.
Bien difícil.
Es bien difícil. Mi abuela me dijo a los ojos, ¿cómo crees que tú vas a ser comediante, Daniel?
Así te dijo.
Y era tanto el tema de, güey, no confían en mí, les da miedo este pedo, pero pendejo yo porque ando pidiendo opinión en algo que yo sé que puedo hacer y que quiero hacer, güey. Si la cago, yo soy el pendejo. Entonces fui y me eché el curso a escondidas y ya después empecé a hablar con Richie. Después Sofía no me dejaba abrir, esto nunca lo he dicho, pero Sofía nunca me dejó abrir su show hasta que no vio un video donde yo hacía stand-up.
O sea, ¿en serio?
Yo le escribía, le decía, hola Sof, ¿te acuerdas que no sé qué? Ah, sí, ¿qué onda? Oye, ¿puedo abrir tu show? Mándame un video. Y le mandaba videos, síguele trabajando. Yo, ta madre. O sea, ella no era como que, ah, ya te conozco, vente. O sea, hasta que no veía el trabajo.
Como que te vayas puliendo, ¿no? Porque ahorita también, o sea, tú eres comediante, eres escritor, que eso es una gran clave, porque a veces la gente cree que, como dices, la broma sale natural, pero, oye, tú haces todo un guión, ¿no?
Sí.
O sea, es toda una estructura.
Y puedo decir que Sofía me formó mucho en eso, en el tema de, por más chistoso que seas, por más facilidad que tengas de comedia, tu responsabilidad, no tu obligación, tu responsabilidad con tu audiencia es generar material de calidad y profesional. Uh-huh. Y por eso vas a cobrar, porque vas a hacer algo profesional, no nada más por un azar. Entonces, ella me hacía como, escríbelo bien, párate bien, llega temprano, trata de hacer las cosas como se deben. No hay por qué no hacerlas así. Entonces, de repente, crezco en este rollo en el que, bueno, empiezo a hacer comedia y de a nada sale una aplicación que se llamaba Vine.
Sí, claro.
Que era de 6 segundos, donde salimos varios de ahí. Pero ya llevaba un año haciendo yo stand-up. Entonces, de repente, la gente me empieza a ver y me empieza a consumir y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿me están viendo porque hago videos imitando a las mamás? ¡Wow, qué padre! Y se me ocurrió de, bueno, voy a anunciar mi show aquí y se llenó así. Entonces, para mí fue como, güey, ¿qué? Se llenó un show, pero me daba mucho miedo porque para que un comediante de stand-up tenga un show de una hora se requiere un año de trabajo, de una hora. Entonces dije, no, no me falta todo. Entonces me tardé en anunciar mi show completo y ya cuando anuncié ya se llenó el show y empecé después a hacer mi primera gira en el 2016. Y
¿cómo? Así. O sea, todo esto desde que tomaste el curso con Sofía Niño hasta ese punto de tu primera gira, ¿cuánto tiempo pasó?
Pues fue desde el 2013 que tomé el curso, que fue con Tomás Strasberg.
Ajá.
2012, 13, 14, 15, 16.
Oye, pues súper bien, porque, sí. O sea, la vida es, o sea, hay muchas personas que les toca después de 20 años, sí, suerte. Sí. Y aparte, estas aplicaciones que hoy en día sabemos que es una gran plataforma, en su momento Vine, ahora que hay tantas.
TikTok ahorita,
que es el Vine nuevo, haz de cuenta. O sea, eso es la manera en la que te diste a conocer. O sea, fue por ti. ¿Estás de acuerdo?
O sea, fue una serie de eventos con mucha suerte que me acercaron a mí, que sacaron la mirada del público a mi trabajo. Y lo agradezco con todo el corazón porque mucha gente de repente dice, como que no soy tan fan de fomentar esta idea de que todo se puede cuando no es cierto.
Sí, que también obviamente hace falta que tengas talento. O sea, es como si, por decir, persigues una carrera ahorita yo de ópera y dices, pues no.
Claro,
sí,
de repente, ¿sabes qué? Yo voy a ser futbolista ahorita profesional. Es como de,
sí, aunque estés todos los días a las 9 de la mañana. Entonces, ¿tú crees que el éxito de tu carrera fue suerte?
No, yo creo que sería constancia y determinación. Eso, si alguien si lo tuviera que, a huevo encasillar en algo, sería eso porque cuando di shows en un bar que se llamaba El Freedom, en México, me aventaban cervezas para que me callara. O sea, y estabas ahí y tenías que hacer 40 minutos y eso pasaba al minuto 5.
¡Qué fuerte!
Y no te bajas. Es como de, no, güey, aguanta vara. Es parte de tu formación y aprende a agarrar esto como algo que te sirva para hacer chiste. No puedes huir, porque entonces eso es renunciar. Y,
claro.
O sea, entonces, como que, si yo no hubiera tenido esa ambición y esa determinación de lo voy a hacer así me tarde 1 año o 2 años, porque mi intención y lo que me movía no era tener una firma de autógrafos. Lo que me movía era, denme chance y pónganme atención para que los haga reír. Solo quiero eso. Si no los hago reír, mándenme la chingada. Pero si sí, ya lo tuve bien yo y ya lo pasaron bien ustedes. Ese era mi único gol. Y cuando veo que funciona, digo, güey, qué chingados que está hermoso esto. O sea, me volví loco y se me hizo mi pasión y me volví de la comedia y empecé a estudiar más formas y más métodos. Yo tomé cursos de arlequín, de bufón, de clown.
¿Qué?
Y me volvió loco cómo la comedia puede... Si te das cuenta, cuando vas a un show de comedia, por el momento en que dura la comedia... Cuando alguien se ríe, cuando todo el auditorio se ríe, en ese momento no hay nada más.
Sí, o sea, es lo más importante.
O sea, se te pudo haber muerto un familiar, pero en ese momento si te reíste, no hay nada más que felicidad. Y que que uno como comediante pueda servir como un detonador o como una parte importante de ese momento, para mí es una bendición y una maravilla.
Y es lo bonito de la vida porque en el trabajo que haces de stand-up tan bonito y que conecta con la gente, es eso, o sea, yo voy después de un día donde quizás o me rompieron el corazón o quizás me traicionaron, me robaron dinero, o sea, uno va a pasarla bien, a distraerse y olvidarse del mundo. O sea, la verdad, esos momentos que tienes tú con la gente son preciados porque es como, literal, estoy pagando porque me quiero reír, porque
sí.
¿Estás de acuerdo?
Y como comediante es como de, güey,
la responsabilidad.
Claro, y es como de, a ver, la gente que está aquí sentada le vale no sé si 1 o 2 kilos de madre si estás triste o feliz.
Sí, tú, porque tú también es eso lo tuyo.
Ajá, y eso, ¿no? Hay la gente que viene aquí sentado y está... Porque a mí lo que me vuelve loco a la fecha, digo, yo llevo 8 o 9 años, no sé cuánto, en este pedo. Lo que me vuelve loco a la fecha, hace poco tuve un show en Guadalajara y siempre que tengo shows me asomo en el telón a ver cómo va entrando la gente. Y aunque ya sepa que está vendido, digo, no se va a llenar, güey, no va a llegar la gente. Como ya está vendido, sí, pero qué tal que ahorita ya no quieren venir. Entonces me asomo y digo, las personas que están sentadas se pararon de su casa, se metieron a bañar, pasaron por alguien, hicieron un plan para venir acá. Como, ¿por qué chingados yo no voy a dar mi máximo? Como, ¿por qué chingados yo no voy a preparar un show donde, o sea, ¿sabes? Y de ahí parto para decir, güey, no, me duele la panza, tenga fiebre, esté llorando, me acaben de cortar, acabe de pasar lo que me acaba de pasar. Esta persona no le voy a joder su noche, güey.
Sí, completamente.
¿Cómo?
¿Te ha pasado alguna vez, o sea, que te acuerdas como que un show en el que digas, o sea, estaba destrozado por dentro, estaba pasando por un momento súper difícil y que the show must go on, o sea, que digas, y tengo que hacer reír a gente, yo estoy de la patada.
Sí, me tocó que me di show con fiebre, di show con diarrea, que esos son complicados, ¿eh? Esos, ustedes qué risa, ¿no? Pero uno anda agarrado del atril así de, y bueno, ¿qué les iba a decir? También me tocó un show cortado, o sea, de que recién cortado con mi exnovia, di show y sí, no, y todo bien. Y después
con
del
la
show,
lágrima aquí de que lo jodo.
Después del show, vámonos ahora sí a, ¿no? Y es difícil porque creo que lo que hago es tratar de hacer ahorita lo que importa es esto que va a pasar. Entonces ya después de, y es feo porque cuando terminas, muchas gracias Monterrey, cuando dices eso y volteas, ves las faldas del escenario totalmente oscuro y conforme vas caminando y se va iluminando, vas regresando poco a poco a tu realidad. Es como de, ahora sí, afronta lo que tienes que afrontar, ¿sabes?
Es difícil, como te toca ver a tanto público, en el estar expuesto a tanta gente, o sea, como que esa vibra tan fuerte, y luego de estar, pues estás en un cuarto solo, sí, dando gira, o sea, ¿cómo son esa dualidad de sentimientos y emociones de estar solo y luego estar lleno
de terapia? O sea, yo voy a terapia desde hace un rato, y, o sea, me tocó en el Metropolitan, que grabé el segundo especial ahí, y fue un show de 3,000 personas llenas, o sea, gritándome las personas, ¡te amo, Daniel! Un pedo para salir del venue, y la gente quería una foto, y de repente todo esto acabó en yo en mi casa, en calzones, viendo la tele. Y dije,
qué raro.
¿Qué acaba de pasar, güey? O sea, ¿en qué momento? O sea, ahorita puedo bajar a tirar la basura y todo bien. Y de repente hace rato estaba siendo el foco de 3,000 personas. O sea, ¿en qué momento? Entonces, lo bonito de esta carrera es que esto pasa en el Metropolitan, pero al día siguiente vas a dar un show a Lagos de Moreno y van 6 personas. Entonces, no eres el gran talento, ¿sabes? O sea, y le pasa a todos. A muchos colegas nos ha pasado y es parte de lo que platicamos. Al mismo Franco, a Richie, a Sofía, y nos ha tocado de que, güey, somos los reyes en las ciudades y de repente vas a un pueblo y la gente dice,
¿de qué quieres?
No voy a parar por ir a ver un chamaquito ahí grosero, ¿no?
Sí, y depende, como dices, también de la cultura, de la ciudad, de lo que quieren. Pero cada vez hoy en día, y lo vemos en las plataformas, lo he visto también en Comedy Central, en todos, se vuelve algo que es una necesidad. O sea, ya no es como el, ay, vas a ser comediante. O sea, es algo que yo quiero ir. O sea, es parte, sí, de los eventos que quiero este año. Y voy a comprar el evento para Daniel Sosa. Pero, por ejemplo, ¿cómo llega esa oportunidad de, ok, ya te iba muy bien, eres Daniel Sosa, estás en todo el networking de comediantes más importantes? ¿Cómo te da la oportunidad de hacer el especial? Porque yo he conocido comediantes famosos y no tienen su especial.
Fue en un momento en el que Netflix acaba de llegar a Latinoamérica y estaban buscando comediantes de stand-up, que algo que ellos buscan mucho siguiendo la misma forma de Estados Unidos, es que la comedia sea original del comediante, o sea, el show, 100%, ah, okay, por derechos. Porque entonces ellos dicen, güey, si este güey es el dueño de este material y me lo vende, yo no me voy a exponer a que alguien más venga a demandarme porque eso es de él.
Sí, claro.
Entonces, son muy cuadrados en eso. Entonces, el primero fue Ricardo Farril, que grababa 2. Y para ese show, Ricardo me dijo, güey, ven, ábreme mi show. Y yo fui como de, güey. Entonces, me emocioné mucho, pero al final de cuentas no era mi show. Entonces, no tenía presión. Sí. Era como de, si me va mal, pues el que va a grabar es otro pendejo.
Sí,
yo,
que él tiene que quedar bien.
Yo voy a cenar, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, como estaba tan relajado, me fue muy bien. Y me bajo y después, oye, ¿te vieron los de Netflix? Y yo, pues sí, ¿no? Pues ahí estaba yo, ni modo que hayan salido y le hayan hecho sí. Y me dicen, ¿y quieren que grabes tu especial? Y le dije, no, es que ahorita ya voy a cenar.
Ay, me dijeron,
me dijeron, güey, queremos hacer especial. Y yo estaba muy inseguro, que decía, no, espera, me falta amarrarlo, que no sé qué. Pero es Netflix. Y yo, pues sí, güey, pero ya, es que, güey, que lo voy a cagar, ¿no? Y la cagué. Porque fue el poliforum. Porque estábamos ahí. Primero dije que no, y después cuando dije que sí, nos sentamos en una sala hablando con la gente de Los Ángeles y nos dicen, vamos a hacer tu especial, queremos hacer tu especial, escoge el lugar que tú quieras.
Ah, o sea, tú puedes elegir el venue.
Ajá, o sea, yo, ¿cómo que yo quiera? Sí, o sea, a ver, enséñale la lista, y te enseñan la lista de venues, y está en el venue aquí en Monterrey el que tú quieras, en Guadalajara el que tú quieras, en México el que tú quieras. Y yo decía, güey, o sea, ¿pero cómo escojo? Dijo, pues sí, o sea, puede ser el auditorio, ¿cómo ves? Y yo, güey, no, son 10,000 personas, o sea, no lleno eso todavía. Bueno, uno más chico que no sé qué, el foro del Metropolitan, son 3,000, no es mucho, entonces, ¿cuál? Y llegamos a, iba a ser creo que el teatro de la ciudad, y dije, uh-huh, no, vamos a hacer algo que sea más mexa, así.
Y íntimo.
Ajá, entonces dije, vamos a hacer un 360. En el Poliforum Siqueiros. Y el peor, no el peor, pero sí uno de los errores que más me han dolido. Amo ese lugar.
Ajá.
Está la marcha de la humanidad desde Diego Alfaro Siqueiros. Y lo que nunca pensé fue que ese lugar nunca fue hecho para dar shows. Y el audio que ponías era horrible.
Y aparte, ves por todos lados, ¿no? O sea, tú tienes que estar volteando y luego le das la espalda a alguien.
Y para eso necesitas muchas tablas y mucho escenario para que tengas el control del público. Y ahí te va. Entonces, estamos ahí y justo cuando hacemos el soundcheck, todo bien. Entonces, yo salgo de un elevadorcito en el especial que yo le tengo que picar, pero obviamente no se ve. Entonces, estoy así. Y abajo en el elevador había un radio de la producción. Y justo cuando me presentan, Daniel Sosa, ya grabando, porque nada más era un one shot el especial.
Sí.
Porque no puedes regrabar, porque si no la gente ya...
Ah, no puedes regrabar, si no. Te equivocas, que otra vez vuelvas a salir.
No, porque entonces cortas el show y es como, cortas el ritmo, la gente ya escuchó el chiste, ya no se va a reír.
Sí, te decían, a ver, alto, oigan, silencio.
Nada, es un shot y corrido. Chumas, madre. Entonces, justo estoy así y Daniel Sosa me presentan y cuando voy subiendo con el elevador, suena el radio y dice, Daniel, hay un problema con el audio, no se escucha, pero tú si te oyes viene de la Valier, tranquilo.
Ay, no. Qué estrés, o sea,
y yo salgo corriendo, y después me hinco en el banco de, ¡ta madre!
¿Y qué hago?
Entonces, empiezo a dar el show y una señora me grita, ¡no se oye! Pero yo no le podía contestar a la señora porque sí se escuchaba en mi micrófono.
Sí, y que era el importante, entendimos de, ¡no, sí,
no! No, sí, porque la gente me dijo así como, pues sí se escucha, ¿de qué habla? ¿No? Entonces, le ignoré, pero yo ya tenía aquí el tema de, no te desconcentres, da tu show, ahorita se arregla. Y yo tenía que seguir dando el show hasta que se medio arregló, pero al principio del show hay mucha gente quejándose de que no se oía ahí conmigo. Entonces yo cada que se quejaba alguien volteaba a ver a otra persona. Entonces, como que fue un show complicado y cuando salió, lo vi y cuando terminé de verlo dije, no me gustó.
¿En serio? O sea, ¿por qué te dijeron los de Netflix si les gustó
a
ellos?
Los de Netflix les fascinó y de hecho fue de los más vistos cuando salió, el de Vallarta y el mío.
Sí, yo me acuerdo. Y de hecho, pues, ya tienes otro especial. O sea, salió...
Ajá, de ahí salió el segundo, el Maleducado, que ese fue en el Metropolitan. Exacto. Esa es una anécdota muy bonita con Sofía.
¿Por qué?
Porque con Sofía... Eso no me había contado, fíjate. Ella dio su primer Metropolitan. Ajá. Y me invitó a abrir. Y ya fui a abrir con ella y la chingada.
De hecho,
y...
yo te conocí de ahí.
Ah, mira. Ya ves, ahí mucha magia en ese lugar.
Sí, exacto.
Fui al Metropolitan del show, pero antes en los ensayos... Yo solito me fui hasta el último lugar del Metropolitan y mi manager en ese entonces, que es mi actual manager, fue conmigo y le dije, güey, ¿te imaginas que algún día haya 3,000 personas que paguen para verme? Y el güey se cagó de risa y dijo, güey, el año que entra lo vas a hacer. Le dije, no, es que en serio, que no sé qué. Y Sofía, después de eso, sube y me dijo, el año que sigue es tuyo.
Eso te dijo.
Y yo dije, güey.
De que no creo.
No creo. O sea, y dije, no, qué lindas sus palabras, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Y justo exactamente un año después, estaba yo grabando mi especial en el Metropolitan.
No es cierto.
Y la que me abrió fue Sofía.
¿En serio? ¿Cómo son las cosas de la vida? Sí. Que primero tú la abres y luego que ella...
Me abrió Sofía, Franco Escamilla y otra chica que se llama Ana Julia Ye. Ellos fueron mis openers. De hecho, en Netflix, cuando buscas al final del especial,
sí,
salen créditos, comediantes invitados, y está Franco Escamilla, Sofía Niño Rivera y Ana Julia.
No, aparte, habla mucho aparte de tu gran trabajo como comediante, porque para que ellos también quieran abrir, que ya sabes que luego te dicen de, yo no abro, ¿verdad? Sí, sí. Mucha gente...
No, pero ellos son muy, muy buenas personas, tanto Franco como Sofía.
No, qué bueno, y que te apoyen a ti, claro, y tu gran talento. Y, por ejemplo, hoy en día, o sea, si hubiera esa fórmula secreta o receta que alguien que te esté viendo, que te diga, oye, quiero empezar estando, pero no sé, ¿cuál sería como que esa formulita que les dijeras? Porque no hay como un plan, ¿verdad? O sea, no hay como que un...
Pues no, lo que les diría es, si realmente lo quieren hacer, se va a escuchar muy estúpido esto, pero háganlo. No, o sea, sí,
tomen decisiones.
No se queden, me llegan de repente mensajes, ¿qué quiero hacer stand-up? Y es como, ¿por qué estás perdiendo tiempo en mandando un mensaje cuando te puedes parar a hacer stand-up? Te va a ir mal o te va a ir chingón, pero eso no lo vamos a ver hasta que lo veas. Hay muchos libros, está el The Comedy Bible de Judy Carter, hay The Hidden Tools of Comedy de Steve Kaplan, y son como herramientas que te van a ayudar a entender un poco más la estructura de la comedia, pero creo que lo más valioso de esto es el hambre de querer hacer las cosas, el hambre de luchar por lo que tú crees y sobre todo confiar en ti.
¿Con qué?
Confiar en ti.
Ah, es que yo veo que la mayoría de la gente, me ha tocado ver también personas que dices, oye, es casi que Beethoven, no un gran músico, pero no creen en él. Y dices, pues sí, es que entonces no te ve bien. También creo que a veces la gente más talentosa no es la más exitosa.
No.
Sino, claro, tienes que tener el talento, el instrumento, pero como que el que no quita el dedo del renglón.
Disciplina, constancia, que eso es importantísimo, porque de repente, y sabes que mucha de la oleada de Viners y de gente de las redes sociales, incluyéndome, llega un momento en el que se te hace tan fácil tener tantos views, se te hace tan fácil tener tantos likes, que empiezas a normalizar eso, ¿sabes? O sea, que de repente dices, güey, ya me vieron 1,000,000 de personas por sí, este trabajito que hice. Y cuando normalizas eso, que eso me pasó al principio de mi carrera, era como de, ah, entonces ya la hice, ya estoy bien. Pero de repente dices, bueno, ¿y qué sigue, güey? ¿Cómo, o sea, cómo voy a hacer que mi audiencia crezca conmigo? ¿Cómo yo voy a crecer con mi audiencia? O sea, el comediante o la figura pública, yo siempre he dicho, no vale nada si no hay nadie quien lo vea. O sea, no, el público es el que decide. Entonces, yo siempre trato de decir cada show que la gente debe de exigirnos calidad en el contenido 100%. Por más que sea chistoso, por más que sea ocurrente, debe de haber profesionalismo. En México tenemos mucha gente muy capaz, pero a veces nos dejamos llevar por esta... Ya está funcionando y está chistoso y es lo que la gente quiere y ya sí lo hacemos. Y justo por eso es que de repente no damos ese siguiente salto a producciones mucho más grandes, pasar fronteras a otros países.
Sí, internacionalizarte. ¿Sabes? Exacto. Entonces, o sea, porque has sido también voz de varios personajes sí. En películas. O sea, ya cruzaste fronteras, ya no nada más es la parte de stand-up.
No, y justo en esta gira, que es la de Sinformar, me estoy emocionado porque es la primera vez que hago mi gira. Es mi cuarta gira nacional, pero después de que acabe México, empiezo Estados Unidos. Ajá. Y después de Estados Unidos voy a ir a Europa, voy a ir a Madrid, a Portugal, a Francia, y de ahí a unas ciudades de Sudamérica el año que entra.
¡Wow! ¡Felicidades! O sea, es un logro gigantesco.
Estoy muy emocionado. Dani. No sé qué va a pasar. A ver, yo voy a ir.
Sí.
Ahora, voy. Que vaya alguien también al show. Eso ya es otro tema. Yo voy a anunciar. Yo voy a Madrid, ¿no? Si quieren, vamos. Y estoy emocionado porque realmente estoy en un punto que no sé qué va a pasar. O sea, real, no tengo expectativas ni de un lleno, ni de un vacío. O sea, estoy dispuesto a, güey, no soy nadie en Madrid, no soy nadie, me falta mucho en México para llegar a hacer lo que me gustaría hacer y creo que es parte del camino de hacer este botón de reset, ¿sabes?
Sí, claro, y qué bueno que lo dices porque la gente cree toda la vida que, ah, bueno, le fue bien, entonces ya tiene todo. Oye, en cualquier carrera que hagan, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Veo que tú también me decías ahorita, estoy en cursos, sigo aprendiendo distintos tipos de stand-up, ¿no? Decías también clown, o sea, como todo lo...
Porque aparte cuando ya... La comedia es algo muy bonito que cuando entiendes cómo funciona, te das cuenta que es un malabar de cosas. Y dices, güey, ya sé escribir chistes y ya lo sé decir, pero lo sé actuar. Ahora, lo sé identificar para dirigir. O sea, ¿puedo hacer eso o no? Y cuando ves que hay muchas aristas y las puedes empezar a trabajar, te empiezas a diversificar y te abre puertas para muchas cosas. Cuando hice hay una serie de Netflix que se llama Scissor Seven, donde yo soy Scissor Seven, que soy el personaje principal y yo no lo podía creer. Y me dicen, es que queremos que haya comedia en el doblaje. Y yo le tengo mucho respeto a la actuación, al canto, todo. Entonces me metí a clases para ver cómo se actuaba todo esto.
Claro.
Porque me da mucho miedo y me da, sobre todo, no, creo que es una falta de respeto. Y cuando lo pude hacer fue como, ¿qué? Sí pude, güey, wow. Entonces, si estás tú viendo esto y eres un güey que es arquitecto o que es diseñador o que es comediante o que es influencer o que es creador de contenido, si llega un momento en que todo sale chido, es porque no estás aprendiendo lo suficiente.
Oh, me gusta. Esa es frase célebre que se va a quedar tuya, de hecho, en el podcast. Es o como el si eres la persona más inteligente en el cuarto, pues cámbiate de cuarto.
Exacto.
¿Qué piensas ahorita? ¿Creció mucho el mundo de creadores o muchas personas no son creadores formales, pero pues todo el mundo ya tiene cuenta de todas las redes, que también se les hace fácil el, quizás si tuvieron 1,000,000 de views en un video o en otra cosa, pero tú dices, es una diferencia muy grande, como dices, el tener la carrera, porque pasar de redes a carrera como la tuya, a la pantalla chica, a la pantalla grande, o sea, la gente cree que es fácil, pues quizás coinciden los views, pero luego...
Sí, no, las tablas y tú lo has visto. De repente hay gente que es muy famosa en redes y pone a conducir un programa y se traban.
No da una.
O el radio y de repente, pues es que chavo es chistoso, meto al radio y no da una, o se traba, o en las pelis y no actúan. Y el tema es que no se profesionalizan. Y esa es la bronca, que de repente llegan a esos extremos porque nosotros como público de repente no sabemos hacer ese filtro y creemos que todo es responsabilidad de todos los demás. Hay que sernos responsables de lo que nos corresponde, sobre todo de nosotros mismos.
Sí, exactamente. No echarle la culpa al destino de, ay, yo no, es que él tiene suerte o él conoce a no sé quién. Dices, no, pero yo me hice.
Sí, y aparte, si te toca mal la vida, y yo, porque de repente me dicen, pero es que tengo un mensaje ahí en Instagram que una vez un chavo me dijo, ¿cómo le hiciste para superar lo de tu mamá? Y yo, güey, o sea, para mí puede ser muy doloroso, pero para otra persona puede haber que le mataron a su papá. Y otra persona puede ser que sus papás están divorciados y eso le mata de dolor. O sea, el dolor es diferente en cada persona y todo el mundo tiene una historia. Todo el mundo tiene la historia de que a mí yo sufrí mucho por esto, todo el mundo. No puedes dejar que tu pasado determine tu futuro, porque entonces ahí estás siendo coincidente contigo y estás delegando la responsabilidad de, como algo me pasó, yo entonces, no puedo.
Sí, exacto. Chinga. Es la típica gente que como dices, que pues decir, tiene éxito en la vida o tiene dinero, y que dices, ay, claro, pues es, no sé, hijo de fulano, o le fue tal, pero dices, sí, pero como quiera tienes que trabajar y todo. Y
también es como, ¿es hijo de fulano? Sí. Ahí la tuvo más fácil. Sí. Y tú no. ¿Qué chingo estás haciendo para tenerla más chingón?
Ajá, exacto.
¿Vas a seguir criticando? ¿Qué vas a hacer? Porque eso pasa. De repente apuntas mucho y dices, ay, él por esto y el otro por aquello. Y tú, pero él, ¿por qué? Sí, sí. Pero sí. Tú, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde están tus acciones? Y ahí es lo que trato de repente cuando tengo espacios, es decir, a la gente que está haciendo y que está creando, es como de, bueno, por más que hagan o dejen de hacer, ¿tú qué estás haciendo para hacer la diferencia? Si no estás haciendo nada y nada más estás siendo parte de una conversación que es el problema, entonces tu responsabilidad se convierte en ser parte del problema.
No, tienes razón. Y para todos los que nos estén viendo o escuchando, tomen decisiones. Sí. Ahí está la diferencia. Dejen de estar nada más opinando en redes. Hay mucha gente hater en redes, mucha gente muy buena gente en redes. Sí. La diferencia es que tomes decisiones en la vida. Y miren dónde está ahora Daniel.
Y la verdad, esto lo hago con mucho cariño, ¿eh? O sea,
muchas gracias.
Lo hago, o sea, en verdad, venir a estos espacios me gusta mucho porque es platicar de algo que normalmente en un show no puedes decir porque estás en el trabajo, estás haciendo cosas. Y agradezco mucho, o sea, el espacio, y aparte también que compartas este tipo de contenido a la gente. Porque de repente estamos inundados en una saturación de cosas.
No,
y de
claro.
Estímulos sin sentido. Y que de repente tengamos chance de escuchar pláticas que nos puedan ayudar a cualquier cosa. Digo, no digo por lo que digamos y permea a los demás, sino en lo personal. Me gusta mucho tener estos espacios y creo que es muy importante a la gente que está viendo y escuchando esto que se agarren las ganas y salgan y hagan las cosas que deben de hacer.
No, muchísimas gracias, Dani. Gracias por el espacio. Te admiro muchísimo.
Es mutuo.
Yo sé que no va a ser la última vez que nosotros nos vamos a ver, pero para todas las personas que estén en Monterrey el próximo viernes 10 de septiembre, tienen una cita en Pabellón M para ver la nueva gira de Dani de Semiformal, ¿verdad?
Sí, así es. La gente que quiera ir está totalmente invitada. La gente que no... No. No, que sean honestos, ¿para qué le invites?
No, vaya.
La gente no. Pero la que sí, vaya. Y vamos a estar dando un show que sea más informal. Antes de que me vaya a gira a estos países, que a ver cómo va, vayan aquí para que yo sienta que me fue increíble. Y si me va mal allá, pues sí, sí, pero en Monterrey me fue bien. Entonces, vengan aquí en Monterrey.
Subes eso.
Exacto.
Nada más.
Sí, gracias, Madrid. Subo aquí el Pabellón M, ¿no? Vengan aquí el Pabellón M a las 9 de la noche. Boletos, bueno, es que en toda la información en mis redes. Y nada, muchas gracias.
Y te dejo con una frase que en cada Échamela. Podcast yo haz de cuenta que a mí me reconocen mucho por frases que pues hago y voy creando. Entonces, en base a lo que me vas contando, yo fui ideando una frase y es, si vas a dejar que la gente se ría de ti, más vale primero reírte de uno mismo y comenzar a reírte de la vida. Porque eso es lo más importante, disfrutar, aprender e ir creando en el camino.
Épale.
Entonces ya tienes tu frase. Si te dicen,
me la voy a llevar.
¿Cómo? ¿Tú no tienes frase de Regina Carro? No, sí tengo.
Claro,
¿qué pasó?
No tienes tú.
¿Cómo? Claro. De la zanahoria, la patrona.
Claro, la doña zanahoria.
Doña zanahoria, exactamente. Zanahoria. Porque ya ves, soy medio señora casada.
Sí, pero no se ve. O sea, se ve como, si yo te veo de lejos, te pregunto, ¿a qué clase te toca?
Ah.
Sí. Ya de cerca te digo, perdón, Miss.
Ay, ¿qué? Oye, Dani, en todas las redes sociales estás como Daniel Sosa.
Exactamente,
en todas
las redes como Daniel Sosa. Busquen ahí y si me encuentran, bien. Si no, sigan buscando, ¿no? Porque ahí debo de estar.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Sí. Y gracias a todos por estar viéndonos y escuchando.